Gracias por escuchar este mensaje de Crossroads en español. Es nuestro deseo que pueda ser de ayuda e inspiración en tu caminar y relación con Dios. Te invitamos a suscribirte para que puedas escuchar otros mensajes como este.
Y hoy vamos a estar hablando, vamos a estar en los versículos, estamos en el capítulo 1 y vamos a estar entre los versículos 15 al 23. Ahí estamos en nuestro estudio. Y he titulado, aquellos que les gusta títulos, el sermón de hoy, la preeminencia de Cristo. La preeminencia de Cristo, Colosenses 1 del 15 al 23. Ahí vamos a estar. Hermanos, todos los que estamos aquí y realmente todos, todo ser humano, pero sobre todo, todo cristiano, todos debemos responder la siguiente pregunta. ¿Es Cristo prominente en tu vida o es preeminente? Déjeme repetir la pregunta, porque todos tenemos que contestarnos esa pregunta. ¿Es Cristo prominente en mi vida o es preeminente? Porque al final Cristo no solo quiere tener un lugar en nuestras vidas. Él debe de estar sobre todo. De igual manera, mis amados, que en los tiempos de los colosenses, hoy en día se han filtrado muchas ideologías, muchas filosofías, enseñanzas, con la que muchos cristianos inclusive han crecido. Y aún muchos practican alguna de estas ideologías y enseñanzas hoy en día, e inclusive se practican en muchas iglesias. Y es esta mezcla de lo que es la verdad de Dios con lo que muchas veces deseamos de lo que pasa en la cultura de afuera. Y entonces mezclamos la verdad de Dios con aquellas cosas que decimos, quizás eso no es tan mal, y empezamos a mezclarlo. Ideologías como la verdad de Dios con aquellas cosas que nosotros deseamos y razonamos y decimos, bueno, quizás Dios no está tan mal que yo haga ciertas cosas. O ideologías donde mezclamos la verdad de Dios con la manera en que queremos nosotros tener una relación con Dios. Y a esto, muchas de estas cosas se le llama sincretismo. Es la mezcla de la verdad de Dios con algo más. Y muchos aún cristianos, dentro de iglesias cristianas, practican estas cosas. Muchos líderes, inclusive de iglesias, lejos de llamar a las personas a la fe, al arrepentimiento de sus pecados y a la sumisión al señorío de Cristo, mis amados, muchos líderes le están diciendo a la gente que Jesús lo que quiere es darles una vida feliz, un matrimonio feliz, una vida libre de estrés, prosperidad, éxito en la vida, etcétera, etcétera. Mis amados, eso está muy lejos de lo que la palabra de Dios enseña. Cristo ciertamente puede cambiar nuestras vidas. Cristo ciertamente puede cambiar y transformar nuestros matrimonios y familias. Cristo ciertamente desea que vivamos una vida lejos del estrés. Ciertamente Cristo quizás inclusive quiere prosperarnos si Él así lo desea. Pero esa no es la verdad de la palabra de Dios. Porque si vamos a reconocer su preeminencia, debemos dejar a un lado nosotros lo que Cristo puede hacer por mí. Cristo no desea ser una añadidura a tu vida, mis hermanos. Cristo no desea ser el diosito que muchas veces tú tienes a un lado cuando lo necesitas. Él desea estar sobre todo en nuestras vidas. Y la razón, el por qué no obedecemos, no tenemos a Cristo sobre todo y no vemos a Cristo como el absoluto Señor sobre nuestras vidas, es porque lo hemos minimizado. Ese también era el problema que estaba pasando aquí en la iglesia de Colosas. Por eso Pablo tiene que enseñar acerca de eso. Mucha gente piensa y cree que Cristo es necesario tenerlo, pero no es indispensable o esencial. Se acercan a Dios o buscan de Cristo cuando tienen una necesidad. Piensan que Cristo es importante, pero no preeminente. Le damos un lugar en nuestras vidas, pero no el primer lugar. Siempre, pareciera que siempre hay algo más importante que Cristo. Cristo, muchas veces en la vida de los cristianos, llega a ser prominente, pero ciertamente Él no es preeminente. Por eso, mi punto número uno, quiero que veamos lo que Colosenses dice acerca de la preeminencia de Cristo en toda la creación. Y para eso vamos a a Colosenses capítulo 1, versículos 15 al 17. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: Él es, hablando de Cristo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Esta es la preeminencia de Cristo sobre toda la creación. Y hay cuatro verdades aquí en estos par de versículos que acabamos de leer. La primera es: Él es Dios. Cristo es Dios. En el tiempo de Colosas, mis amados, como también hoy en día, lamentablemente, todavía se dice, se escucha que Jesús solamente era un buen maestro. Quizás Jesús era un profeta. Quizás otros dicen que simplemente era un hombre bueno que vino a hacer cosas buenas. Algunos dicen que lo comparan con un ángel. Inclusive hay un grupo por ahí que dice que es posible que Jesús era el hermano de Satanás. Pero contrario a lo que se dice alrededor, contrario a lo que dicen las masas, contrario a lo que dice la gente, la cultura o algunos grupos religiosos por ahí, contrario a eso, la Biblia nos enseña que Cristo es la imagen del Dios invisible. Cristo no solamente es un símbolo de Dios, Él es Dios mismo. La palabra imagen aquí en Colosenses, cuando usted lo ve en el original, es la palabra griega icon, que es donde viene la palabra icono o icon en inglés. Es la palabra griega icon. Y esta palabra en griego, no sé si en inglés o en español realmente tiene la misma traducción o da la misma imagen en el griego original, es semejanza, manifestación o réplica. En aquella cultura, la imagen o el icón era un sello o una placa que usaban para poder realizar reproducciones auténticas, exactas. Aún en los papeles legales, como un pasaporte en aquellos tiempos de Pablo, no eran los pasaportes como el suyo o el mío, pero era un papel. Y en una parte de este papel estudiaba yo que había una parte que le llamaban el icón. Y en esta parte habían signos distintivos acerca que hablaba de la persona que describía este papel. Porque todas las personas eran diferentes, pero en esta parte del icón se hablaba específicamente para diferenciar a los demás acerca de la persona específica. Cristo Jesús es la imagen, el icón visible del Dios invisible. No es simplemente una copia, es Dios mismo. Él representa y es Dios manifestado al mundo. Para eso quiero invitarle a ver algunos versículos. Ahora, esté abierto, si usted no se ha fijado, en teología a esto le llamamos cristología. Estamos estudiando quién es Cristo. Y esos son algunos versículos que usamos para cuando enseñamos o hablamos de cristología. Comenzando con Juan 1, si usted se acuerda, dice que el verbo, en el principio el verbo estaba con Dios. ¿Y qué más? Y el verbo era Dios. Pero vea lo que dice más adelante. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito Dios que está en el seno del Padre, el Cristo, lo ha dado a conocer. Vea el siguiente versículo en Juan 14. Señor, dice él, está hablando uno de sus discípulos, muéstranos al Padre y nos basta, dice Felipe. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo he estado con ustedes y todavía no me conoces, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo les digo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí es el que hace las obras. Créanme que yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Y si no, crean por las obras mismas. Vea el siguiente versículo. Hebreos 1 del 1 al 4 también nos habla de los mismos. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por medio de los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por medio de ¿quién? De su Hijo. Es así como Dios nos habla el día de hoy, a través de su Hijo en su palabra. Así es que cuidado con aquellos que se llaman profetas hoy en día y dicen Dios dijo, ok, tengan cuidado. Hoy Dios nos habla a través de su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él es el Hijo, Cristo, el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, de Dios. Y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, el Hijo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, siendo mucho mejor que los ángeles. Y ahorita vamos a hablar de eso porque este era un problema en Colosa. Por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. Y por último, creo que tenemos uno más. 2 Corintios 4 dice, y si todavía nuestro evangelio está velado, o sea que como que no lo vemos en su totalidad, para los que se pierden está velado. ¿Ok? En los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Pero no para aquellos que conocemos a Dios. Porque para aquellos que conocemos a Dios, se nos ha revelado el resplandor de su gloria. Está velado para ellos para que no puedan ver el resplandor del evangelio, de la gloria de quién Cristo es. ¿Y quién Cristo es? Es la imagen de Dios. No solamente Cristo es Dios mismo, pero Él es el único Hijo de Dios. Entonces ustedes, ay, pastor, ya me confundió. Es Dios y ahora es el Hijo de Dios. Claro, claro. Yo sé que nuestra mente finita ahorita está wrestling, luchando con estas verdades. Pero Jesús no solamente es Dios. Él es, la Escritura dice que Él es el primogénito de toda la creación. Algunas personas, algunos grupos religiosos inclusive, cuando ven esta frase, Podemos regresar a Colosenses. Cuando ven esta frase, el primogénito de toda creación, dice, ahí está, Jesús es un ser creado por Dios. Pero eso no es lo que la Escritura dice. Porque muchos creerían eso, por supuesto, que ha sido creado por Dios. Pero en realidad, la frase aquí en el original, por eso, mis hermanos, si usted pudiera, puede estudiar la Biblia, no solamente se deje llevar por el español. Cuando la Biblia llegó al español, muchas veces cambiaron muchas cosas. Me encanta, cuando si usted pudiera ir comparar palabras en el original, expande y da una mejor imagen de realmente lo que el autor quiere decir o lo que Dios quiere darnos a entender. Porque aquí la frase primogénito no tiene que ver con orden cronológico, como muchas veces esta palabra primogénito ha venido a nuestra cultura. Realmente, si usted estudia la, creo que se dice etimología de la palabra primogénito, realmente no vino a ser, tenía que ver con algo cronológico como el primer hijo, como hoy lo conocemos hoy en día, sino realmente en el pasado la palabra era usada como heredero o propietario. Inclusive en el Antiguo Testamento, cuando vemos la palabra primogénito en hebreo, quiere decir el de mayor rango o sobre todo. Eso es lo que realmente esta palabra quiere decir. Y claro, a través de las traducciones y la cultura, vino a ser primogénito igual al primer hijo de nacimiento. ¿Por qué? Porque culturalmente el hijo mayor era el que recibía la herencia, era el que se quedaba a cargo de la familia, era el que ahora tenía la autoridad si el padre moría. Y por ese tipo de transición cultural, entonces primogénito llegó a ser como el hijo mayor. Pero realmente primogénito no quiere decir el hijo mayor. Usted dice, no sé, pastor, acerca de eso. No, sí, claro, se lo puedo mostrar en la Biblia. Por ejemplo, hay un par de ejemplos en la Biblia. Por ejemplo, Jacob no fue el hijo mayor, ¿sí o no? Jacob fue el segundo hijo, era el hermano menor. Sin embargo, ¿quién recibió la primogenitura? Jacob recibió la primogenitura. Él llegó a ser el primogénito, el mayor de, el sobre todo de, ¿sí? Por ejemplo, aquí creo que tenemos un versículo en Salmos que dice lo siguiente, hablando de David: él clamará a mí, mi padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Yo también, dice Dios acerca de David, yo también lo haré mi primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Para siempre conservaré mi misericordia hacia él y mi pacto le será confirmado. Así estableceré su descendencia para siempre y su trono como los días de los cielos. Ese es el pacto que Dios hizo con David. Sin embargo, Dios llama a David mi primogénito. Pero aquellos que saben la historia de David, David era el menor de 8 hermanos. Él no era el primogénito, era el último de los hermanos. Sin embargo, Dios lo hace el de mayor importancia, el que iba a estar sobre todo. Entonces, sobre primogénito quiere decir, en este caso también, en Colosenses, en el original, sobre todo. Por tanto, como en Salmo en Colosenses, primogénito no tiene que ver otra vez con cronología, si es el primero o no, sino más bien con un puesto de honor, una posición mayor. Entonces, cuando hablamos de Cristo Jesús, y cuando hablamos que Él es el Hijo de Dios, el primogénito de toda la creación, no está hablando de que Él fue el primero que fue creado, sino más bien el de mayor y sobre toda la creación. ¿Lo ve ahora? Pero por si acaso, Pablo quizás estaba pensando, quizás alguno veo algunas caras que no están muy convencidas, como yo los veo ahora en estos momentos. Pero entonces Pablo inmediatamente en el versículo 16, para que nadie malinterprete lo que significa primogénito, Pablo explica que todas las cosas, entonces, volvemos a Colosenses, por favor, hoy estoy haciendo trabajar a Melissa allá atrás. Dice, el primogénito de la creación, porque en él, inmediatamente Pablo nos va a explicar esto y va a recalcar esto, porque en él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, Él no es simplemente un hombre, mis amados, Él es realmente el creador, no es una criatura, más bien es el creador de todas las cosas. Lo que podemos ver, dice, y lo que no podemos ver. Y por supuesto, en el contexto de la iglesia de Colosas que Él está hablando, Él quiere recalcar, y también para nosotros, que Cristo Jesús es el creador soberano, no alguien simplemente creado. Cuando usted va a Génesis 1, dice la palabra de Dios, dice que Dios estaba creando todas las cosas. Pero cuando usted lee los versículos alrededor, siempre Dios está hablando en plural. Dice, hagamos, hagamos, vamos a crear. ¿Por qué? Porque Cristo fue parte de ese proceso de la creación. Y debido a lo que estaba pasando aquí en Colosas, como lamentablemente está pasando hoy en día, se enseñaba que también que el mundo físico era algo malo. Todo lo físico, todo lo que era materia era malo. Entonces, algunas personas decían, bueno, si Cristo es Dios, para que Cristo pueda ser Dios, dice, no puede ser el creador de la materia, porque todo lo que está en este mundo es malo. Y si Él es un Dios bueno, ¿cómo puede crear un mundo malo? Ve las ideologías y filosofías, es lo mismo de hoy en día, ¿cierto? Gracias a Dios por personas que estudian, ¿qué es lo que estás estudiando, brother? Apologética, JD. Es que todas las preguntas después, por favor, con JD, está estudiando apologética. Y debido a que los falsos maestros enseñaban que el mundo físico era malo, mis hermanos, entonces ellos decían, no puede ser que el creador, un creador bueno, pueda crear cosas malas. Así es que Dios, Jesús, no puede ser Cristo, no puede ser el Señor de la creación. Él quizás es el Señor de lo espiritual, allá en el cielo. Pero Él no se puede mezclar con las cosas de este mundo. Él no es el Dios de este mundo, decían algunos en Colosa. Y es lo mismo que argumentan hoy en día. Pero como vemos, Pablo nuevamente se asegura que todos entiendan esta verdad de que Cristo está sobre todo. Él tiene autoridad sobre todo porque Él al final es Dios. Y por eso dice que en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos, dominios, poderes, autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Entonces, esta clasificación de tronos, dominios, poderes, etcétera, mis amados, lo miramos, no es la primera vez que lo miramos en las Escrituras, lo miramos también en otros lados en las Escrituras, y eso básicamente está describiendo tanto el mundo espiritual como el mundo natural. El mundo, si le podemos llamar así, el mundo de bondad o bueno y el mundo también malo, mis amados. Y lo que Pablo le está dando a entender a los colosenses es que hay una preeminencia de Cristo sobre todo, sea bueno, sea malo, sea poder, sea potestad, etcétera, etcétera. Una de las situaciones que estaba pasando aquí en la iglesia de Colosas es que las personas estaban enseñando de que se podía adorar a los ángeles, de que los ángeles eran seres supremos, porque sí son seres mayores que los humanos, por supuesto. Muchos dicen, ay, el angelito, pero le aseguro que si un ángel se le aparece, usted corre, porque no es como usted se lo imagina. Y entonces se estaba enseñando de que podían adorar a los ángeles y que los ángeles podían orar a los ángeles porque ellos eran un Dios, eran un ser supremo, decían. Se les enseñaba en algunas de estas iglesias de Colosa. Pero Pablo está diciendo de eso no es así, porque Cristo es sobre todo. Y por eso él hace hincapié en esto para decir, hey, y ustedes que piensan que los ángeles son algo, déjenme decirles que Cristo es aún mayor que los ángeles. Cristo está sobre los ángeles. Cristo fue el creador de los ángeles, como para que usted quiera adorar a un ángel, por favor. Nada merece adoración. Nadie merece adoración. Nadie merece veneración más que Cristo Jesús, que es sobre todo poder, sobre toda autoridad, sobre toda potestad, sobre todo trono y reino. Es Cristo Jesús sobre todo, mis amados. Los más altos principales angelicales están sujetos a Cristo, ya sean ángeles, querubines, serafines, lo que usted crea, demonios y aún el mismo Satanás es creación de Cristo. Y el mismo Satanás está sujeto a la autoridad de Cristo. Él viene y dice la palabra de Dios que cuando quería tentar a Job o probar a Job, él viene a Dios y le pide permiso. Mis amados, Cristo no tiene igual ni rival. Necesitamos entender esto. Muchas veces aún los cristianos piensan, cuando dicen el bien y el mal, y pues está Cristo y está Satanás, como que si fueran iguales. No, mis amados, Satanás jamás se puede comparar a Cristo. Cristo creó a Satanás, no de mal manera, sino creó como un buen ángel, pero después él, por supuesto, se distorsionó. Pero él, toda autoridad está bajo Cristo Jesús. No sé cuántas veces lo tengo que decir para que usted me entienda que Cristo es sobre todo. Jesús es Señor sobre todo y de todo, mis amados. Él es el creador. Y no solamente dice que es el creador, sino nos proporciona el propósito de la creación. Creo que en Colosenses lo dice. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Bueno, para Él, no, ahí es el propósito. Que fue creado por medio de Él y para Él. En otras palabras, todo lo que existe, incluyéndote a ti y a mí, porque somos criaturas, todo lo que existe fue creado para alabanza de su gloria. Tú existes para glorificarle a Él. Fuiste creado no para tener un trabajo solamente, o vivir aquí en The Woodlands, o venir a la iglesia. No. El propósito principal por el que fuiste creado fue para darle gloria a Cristo. Y termina este pasaje diciendo que Él sostiene todas las cosas. Cristo Jesús existió antes de todo lo creado, todo lo demás, y a través de Él entonces vino a existir todo lo demás. Y termina Pablo aquí diciendo en este pasaje que en Él permanecen todas las cosas. En otras palabras, no solamente Él creó las cosas, pero Él entonces está en control de todas las cosas para evitar que las cosas se vuelvan un caos. Cristo se antepone ante todas las cosas, tanto en tiempo, porque Él es eterno, y también en rango, porque Él está sobre todo. No solamente es el creador, pero Él es el sustentador de todas las cosas, el que sostiene todas las cosas. Todo vino a ser, todo llegó a ser por Él y continúa siendo por Él. El momento en que Él quite su mano o su poder, el poder de su palabra, dice Pablo, momento en que Él quite el poder de su palabra para sostener lo creado, es cuando entonces todo se viene para abajo, se vuelve un caos, inclusive nuestra vida termina, todo se disuelve. Ahora no tenemos por qué asustarnos, ¿ok?, de cosas que pasan a nuestro alrededor. Unas cosas, el ser humano tiene mucho temor muchas veces. Hermanos, cuando entendemos quién es Cristo y quiénes somos nosotros en Cristo. Hermano, yo la verdad, yo aprendí mucho hace mucho tiempo eso, y no es que no sea temeroso, porque hay algunas cosas que todavía me dan miedo. Pero llegamos a entender que nada de lo que pasa a nuestro alrededor está fuera del control de Dios. Él está en control. Pastor, pero que la pandemia, Él está en, pastor, que la guerra, Él está en control. Que la economía, que la enfermedad, que Él está en completo control de todo lo que pasa. Cuando Él diga se destruye, créamelo, hermano, no importa lo que usted y yo hagamos, se va a destruir. Pero mientras tanto, Pablo dice, Él sostiene, en Él permanecen todas, incluyendo tu vida y mi vida, están en Él. Número dos, la preeminencia de Cristo, no solamente sobre la creación, pero sobre toda redención. Colosenses sigue diciendo en los versículos 18 y 19. Él es también, no solamente el Señor de la creación, pero Él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primicia. Porque agradó al Padre que en Él habitara toda plenitud. Cristo no solamente es preeminente en todo lo creado, pero también es preeminente sobre toda su nueva creación espiritual. Sobre todo aquellos, sobre todo y sobre todos aquellos que Él ha redimido y está redimiendo, mis amados. Una mejor traducción a la frase Él es también en este verso sería quizás Él mismo es. Él mismo es la cabeza y cuando habla de cabeza está hablando de autoridad. Él es la autoridad. Él está sobre su iglesia. Él está sobre todo aquello que Él ha redimido y ha constituido como su iglesia. ¿Quién es la iglesia? Usted y yo. Entonces Cristo, sobre todos aquellos que han sido redimidos, Él está sobre nosotros. Él es la cabeza y como cabeza Él da la capacidad de producir crecimiento en el cuerpo que es su iglesia, ¿cierto? Porque sin cabeza el cuerpo moriría. Cristo es la autoridad de la iglesia. No son los pastores, no son los líderes. Así es que cuando usted vaya a algún grupo religioso y si la máxima autoridad es un hombre, mejor salga de ahí, mis amados. Porque la máxima autoridad sobre la iglesia es y seguirá siendo Cristo Jesús. Yo no morí por su vida, yo no di mi vida por usted como para que pensar que yo soy la máxima autoridad en esta iglesia. Yo no soy nadie en esta iglesia, mis amados. Mi deber, mi rol, mi llamado es enseñar la palabra de Dios a usted. Eso es todo. Pero la autoridad de Crossroads aquí en este lugar es Cristo Jesús, no es el pastor Marcus, no son los pastores, no son los líderes de la iglesia, aunque todos tenemos cierto rol y responsabilidad, pero la autoridad de la iglesia, todo aquello que Cristo murió para redimirlo, es Cristo. Él es sobre toda creación y Él es sobre todo redención. Dice que Él es el principio, el primogénito. Nuevamente, acuérdese la palabra primogénito, no quiere decir cronológicamente, sino más bien sobre todo, sobre autoridad. Dice que Él es el primogénito también de la muerte. En otras palabras, debido a su preeminencia, Cristo es quien gobierna sobre la muerte. Él es el fundador y el que edifica su iglesia. ¿Cómo sucedió esto? Esto sucedió en base a la cruz. Cuando Él murió para redimir todas las cosas en Él. Y a través de su resurrección. Porque la resurrección es la garantía que nosotros también resucitaremos y reinaremos juntamente con Él. Y no se queda ahí, sino que también termina estos versos diciendo que le ha placido a Dios, le ha dado gozo, alegría al Padre, que en Cristo habite toda la plenitud de quien es Dios. Nuevamente, plenitud es la suma total, mis amados, es la suma total de todo poder y de los atributos de quien es Dios. La plenitud de Dios habita, es parte de quien es Cristo. No está alrededor de Él, no está arriba de él, no está abajo de él, más bien es quien es él. Cristo Jesús es Dios mismo sobre la iglesia. Y para terminar, la preeminencia de Cristo sobre la reconciliación. Los próximos versículos del 20 al 23 dicen: y por medio de él, de Cristo, reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Por medio de él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. Y aunque ustedes antes estaban alejados y eran de ánimo hostil, ocupados en malas obras, sin embargo, ahora Dios los ha reconciliado en Cristo en su cuerpo de carne, mediante su muerte, a fin de presentarlos santos, sin mancha e irreprensibles delante de él. Esto él hará si en verdad permanecen en la fe, bien cimentados y constantes, sin moverse de la esperanza del evangelio que han oído, que fue proclamado a toda la creación debajo del cielo y del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Pablo describe la obra de Jesús de reconciliar consigo mismo todo lo que había perdido, mis amados. A medida que las personas comienzan a conocer la verdad en Cristo y comienzan a venir a Cristo a través de la fe salvadora que Cristo mismo provee para nosotros, y vienen entonces a ser reconciliados en Cristo a través de su sangre, entonces se convierten ahora en miembros de la iglesia como usted y como yo, de la cual Cristo es la cabeza y la autoridad. Los falsos maestros de Colosas estaban enseñando a la gente que podían acercarse a Dios mediante diferentes medios. Algunos decían que podían acercarse a Dios a través de la adoración a los ángeles. Enseñaban que podían acercarse a Dios a través de hacer ciertas cosas. Si tú haces esto, entonces vas a estar cerca de Dios. Si tú eres buena persona, si tú haces buena caridad, si tú vas a la iglesia de vez en cuando, si tú de vez en cuando haces una oración o lees la Biblia, ya vas a estar más cerca de Dios. Y muchos el día de hoy siguen creyendo la misma farsa, de que pensamos que podemos acercarnos a Dios por medio de nuestros méritos o haciendo ciertas cosas o a través de nuestras obras o observando ciertas reglas y regulaciones. La realidad, mis amados, es que la reconciliación con Dios solamente ocurre o es algo que es completamente inclusive ajeno a nosotros. Porque una persona para poder estar en reconciliación con Dios debe ser alterado, ajustado, donde pueda comenzar entonces una relación de paz con aquel con quien se había producido el distanciamiento para comenzar. El enfoque, mis amados, que Cristo está haciendo aquí es reconciliar, él dice, todas las cosas, personas que él ama, que él ha amado desde antes, que él ha escogido, pero también la creación. El alcance es todas las cosas, dice. El resultado es tener una comunión con Dios de paz, tener, hacer las paces, poder tener una comunión, una relación. El medio para que todo esto suceda fue la muerte y la sangre derramada, su cuerpo y su sangre, su cuerpo quebrado y su sangre derramada en la cruz del Calvario. Esa era la única manera que esto podía suceder. Entonces Pablo nos recuerda y viene a recordarnos o nos dice quiénes, en dónde estaba nuestra posición, quiénes éramos antes de que esto sucediera. Si no hubiera reconciliación, si Cristo no hubiera venido, si Cristo no fuera el Señor de la reconciliación, nos recuerda dónde era nuestra posición. Y Pablo dice que él ha hecho paz por medio de la cruz, por medio de él, dice. Creo que tenemos otra más adelante. Ahí está bien, ahí dice: y aunque ustedes estaban alejados, esa era nuestra posición, estábamos alejados, dice, y eran de ánimo hostil. Y dice, ocupados en malas obras. Eso éramos quien nosotros éramos. Éramos adversos a Dios, éramos enemigos de Dios, hostiles, haciendo malas obras. Cuando nuestro corazón, nuestra mente está lejos de Dios, nos lleva a pensar y a hacer, mis amados, cosas que van en contra de Dios, y nuestra vida, muchas veces nuestra conducta lo comienza a reflejar. El hombre, mis amados, por naturaleza, o sea, por su naturaleza pecaminosa, estamos desprovistos de todos los principios y deseos que le agradan a Dios, mis amados. No hay nada en nosotros, en nuestras vidas, en nuestro carácter, en nuestra mente, que realmente agrade a Dios. No hay nada. Todas las acciones, es más, aún aquellas cosas que nosotros llamamos buenas, escuche bien, esto es importante. Aún aquellas cosas en nuestra mente depravada, estando lejos de Dios, aún aquellas cosas que nosotros llamamos buenas, que decimos, bueno, yo soy malo, pero hago algunas cosas buenas. Pues esas cosas buenas, dice la Biblia, enseña que inclusive son Dios las detesta. La Biblia enseña que inclusive son abominación a Dios las cosas buenas que nosotros hacemos. Porque al final estamos en enemistad con Dios. Toda imaginación del pensamiento de una persona que está lejos de Dios y del corazón continúa siendo mala si no estamos en paz con Dios. Pero gracias a Dios que Pablo no se detuvo ahí para enseñarnos esto. Gracias a Dios por Cristo, porque eso éramos antes de Cristo. Y a pesar de todas esas cosas negativas que quienes éramos, Dios fue quien tomó la iniciativa, mis amados, y nos extendió de su gracia. ¿Cómo fue que nos hizo? Mandó a Cristo Jesús, o Cristo Jesús vino y se hizo carne, habitó entre nosotros para ser una persona perfecta, para que entonces, a través de su sacrificio en la cruz del Calvario, pagar la deuda que teníamos con Dios y entonces reconciliarnos, acercarnos, hacer las paces con Dios y darnos la oportunidad de una nueva relación en paz con Dios a través de su sacrificio, de su cuerpo, a través del derramamiento de su sangre, a través de su muerte en la cruz. El propósito, mis amados, de la reconciliación de Cristo era presentarnos santos delante de Dios. ¿Cómo sucede esto? Sucede más o menos así. Digamos que tú y yo éramos todo lo que Pablo está describiendo. Estábamos alejados de Dios, enemigos de Dios, de un ánimo hostil, haciendo malas cosas. Y delante de los ojos de Dios, éramos enemigos de Dios. Lo único que merecíamos era la ira de Dios, el castigo de Dios por la eternidad. Pero entonces Cristo vino, y lo que Cristo vino a hacer es que cuando Él murió y pagó por nuestros pecados, entonces Él vino y tomó su justicia, y haga de cuenta que Cristo se quitó su justicia, y voy a usar entonces ven para acá JD, aunque JD está muy grandote, pero ven para acá JD. Y haga de cuenta, y qué bueno que viene vestido en negro, porque imagínense que ese es el pecado, ¿no? Y nosotros estábamos llenos de pecado, de inmundicia, y no podíamos acercarnos a Dios por nosotros mismos. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario y derrama su cruz, Él dice, la Biblia, que Colosenses, que Él nos presenta delante de Dios. Entonces cuando viene, yo voy a presentar allí delante de Dios, pensando que, hagan de cuenta que yo soy Cristo, pero no solamente lo presento, sino que entonces, antes de presentarlo a Dios, bueno, por ahí nada más. Antes de presentarlo a Dios, Cristo nos cubre con su justicia. Y entonces cuando Dios lo ve, ya no ve el pecado que hay en nosotros, sino lo que Dios ve es la justicia de Cristo, el sacrificio de Cristo, la sangre de Cristo. Y entonces Cristo nos presenta santos, agradables delante de Dios. Y Dios nos ve a través de Cristo, y la Biblia enseña que inclusive nos llama santos. Gracias, Santo. Santo JD.
Doble XL.
¿Me entiende, hermano? Cristo es Señor sobre toda la creación, sobre toda redención, y Cristo también es sobre toda reconciliación. Si no es a través de Él, si no entendemos que todo ha sido por Él, mis amados, entonces siempre vamos a estar minimizando a Cristo. No vamos a entender realmente quién Cristo es, mis amados. Y cuando usted y cuando Cristo te presenta delante de Dios, muchos piensan todavía, pero qué tal si cuando llegue al cielo, Dios me dice que entonces que no, y qué tal si no soy apto, o qué tal si tengo una gran lista negra. Muchas personas piensan así. Si estás poniendo tu fe en lo que tú puedes hacer, entonces sí, que te dé miedo y temor. Pero si tú vas a poner tu fe en lo que Cristo ha hecho por ti en la cruz del Calvario y pones tu fe y te sometes al Señorío de Cristo, no tienes por qué temer. Esto lo vemos en Romanos 8:33, creo que tenemos eso. Dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo, Jesús, es el que murió. Sí, más aún, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, al que también intercede por nosotros. ¿Quién te va a juzgar y a condenar si Él es el que te ha justificado? Si así como yo le puse a JD mi saco, ¿cómo yo voy a presentarlo a usted y decirle, mire, JD trae mi saco, pero no se crean, él es un gran patán? ¿Cierto que no? No. Al ponerle el saco, Cristo, al presentarnos delante del Padre, nos presenta como santos. No por quien somos nosotros, sino por lo que Él ha hecho por nosotros. El versículo 23 termina una cláusula diciendo en Colosenses 1:23, esto Él hará si en verdad permanecen en la fe, bien cimentados y constantes, sin moverse de la esperanza del Evangelio que han oído. Algunos piensan y ven este versículo, esta cláusula, piensan que significa que entonces un creyente puede perder la salvación si no continúa en la fe. Pero Pablo no está diciendo eso. Lo que Pablo está diciendo, más bien, está usando la misma figura que Jesús usa en Mateo 7. Cuando usted va a Mateo 7, al final del sermón del monte, Jesús toma esta cláusula también y dice, por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca, y cayó lluvia, vinieron las torrentes, soplaron los vientos, azotaron aquella casa, pero la casa no cayó porque había sido fundada sobre la roca. Esta es la misma figura que ahora Pablo está diciendo en Colosenses. Si tú quieres ser sostenido, fundado sobre la roca, Pablo nos está enseñando quién Cristo es y debe ser en nuestras vidas. Pablo dice, si tú quieres permanecer firme, es mejor que entiendas de una vez por todas quién Cristo es. Y no solamente lo entiendas, sino entonces comencemos a poner a Cristo en el lugar que se merece. Entonces esta mañana, mis amados, hemos aprendido que Cristo es la imagen de Dios invisible. Cristo es el primogénito de toda creación, el que está sobre toda la creación. Hemos aprendido que en Él fue, y por Él fueron creadas todas las cosas. Hemos aprendido que Él es la cabeza, la autoridad sobre la iglesia. Hemos aprendido que Él es el principio, el primogénito que está sobre la muerte, y por su resurrección ahora nosotros tenemos esperanza. Hemos aprendido que la plenitud de Dios está en Cristo y que Él ha reconciliado todas las cosas, incluyéndote a ti y a mí, con Él mismo para que estemos en paz con Dios. Debido a su supremacía sobre todas las cosas, cada uno de nosotros debemos contestar la pregunta: ¿es Cristo prominente en mi vida o es preeminente? Porque Cristo no solo quiere tener un lugar en tu vida. Él debe estar sobre todo en tu vida. Algunos de los que están aquí quizás nunca se han rendido al Señorío de Cristo. Nunca han puesto su fe en lo que Cristo ha hecho por ustedes para reconciliarlos y estar en paz con Dios. Si nunca lo has hecho, déjame decirte, estás en un mal estado y en un mal momento, porque sigues siendo un enemigo de Dios, sigues estando alejado de Dios y sigues, tus pensamientos siempre te van a llevar a hacer lo malo. Cristo te invita hoy a que pongas tu fe y sometas tu vida a su Señorío para que Él venga a ser sobre todo en tu vida, y entonces tú serás reconciliado con Dios. Vas a estar ahora, Él te va a presentar delante del Padre como santo y aceptable delante de Dios. O quizás la mayoría de los que están aquí dicen: no, yo ya soy cristiano, pero yo quiero que tomes, no te vayas de aquí, no salgas de aquí continuando tu vida cristiana de la misma manera. Porque para muchos de los que están aquí tienen a Cristo como alguien prominente en sus vidas, alguien que es importante, alguien que es necesario tener. Es más, a veces nos sentimos bien con ser cristianos porque sabemos que Dios va a estar con nosotros. Pero eso es tener a Cristo prominentemente. Es alguien importante, pero al final no es el Señor sobre todas las cosas. Cuando tomamos decisiones, ¿realmente le tomas en cuenta? ¿Realmente haces su voluntad a pesar de que quizás no es lo que tú deseas? ¿Eres obediente a Dios en todas las cosas? ¿Estás viviendo realmente como Dios quiere? Ponemos a Cristo como alguien prominente en nuestra vida. Pero Él nos dice hoy, y después de haber escuchado esto, tú tienes que decidir si Cristo va a ser simplemente siendo prominente en tu vida, o si le vas a dar el lugar que Él desea tener y que Él se merece en tu vida y en mi vida. Él quiere ser preeminente sobre todo en nuestras vidas, donde nosotros sometemos cada área de nuestras vidas a su Señorío, como padres, como esposos, como trabajadores, como cristianos, como lo que tú quieras. Todo lo sometemos al Señorío, nuestro tiempo, nuestros recursos, toda nuestra vida la sometemos al Señorío para que Cristo sea preeminente en nuestras vidas. Esa es la decisión que tú y yo necesitamos tomar. Algunos de ustedes, quizás el próximo paso es el bautismo, y pronto vamos a estar bautizando. Filipenses 9 al 11 dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, hablando de Cristo Jesús, y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Antes de irnos, quiero tomar un par de minutos. Ya sea donde estás ahí, o si quieres pasar aquí al frente, toma la decisión. Y de una manera simbólica, escucha bien, de una manera simbólica, yo quiero que tú te postres en tus rodillas en señal de rendición a Cristo, al Señorío de Cristo, y le digas: Señor, por mucho tiempo solamente te he tenido como alguien, como algo importante en mi vida, como una añadidura, algo más en mi vida, pero hoy yo quiero que seas el Señor sobre todo de mi vida. Si tú deseas hacer eso, yo te invito a que te pongas sobre sus rodillas y le declares en tu vida: el Señor sobre todas las cosas.
Esperamos que hayas disfrutado este mensaje. Si deseas saber más acerca de cómo tener una mejor relación con Dios o deseas más información acerca de nuestra iglesia, visita nuestra página de internet crossroadstw.org.